Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 7 de noviembre de 2024. El último avión que cogió Carlos Herrera para regresar a España procedente de Estados Unidos ha salido con retraso por culpa de las conexiones. Y esto no se le puede echar la culpa a Óscar Puente, ¿eh? Las cosas como son. Así que mantenemos la línea abierta por si tuviésemos noticias del Herrera Force One antes de que acabe la mañana. Y nada, mientras tanto, como les decíamos a primera hora, estos van a seguir siendo días en los que toca desafiar aquello que nos dejaron dicho nuestras madres y nuestras abuelas, cuando nos decían aquello de en esta vida no se puede estar en misa y repicando. Bueno, pues sin embargo, en la cadena COPE vamos a hacer lo posible para desafiar ese dicho y tratar de estar en misa y además también repicando. Y eso, informativamente hablando, quiere decir estar en el análisis del importante viraje político que va a pegar Estados Unidos con Donald Trump, otra vez en la Casa Blanca, sin perder de vista el enorme reto y el tremendo drama que se sigue viviendo en Valencia. Porque los días van a seguir pasando y poco a poco, entre Donald Trump y lo que no es Donald Trump, la atención mediática se irá desviando a otras cuestiones. Pero el problema de los valencianos va a seguir estando ahí. Y en COPE les vamos a acompañar en todo lo posible. Si uno coge el coche y se planta en la zona cero de la Dana, como están haciendo muchos de nuestros comunicadores estos días, rápidamente entiendes que eso es como entrar en otra dimensión, en un mundo con sus propias reglas y sus propios códigos. Un lugar en el que el fango, la humedad, el mal olor hacen que en lugares como Paiporta ya se haya pedido a todo el mundo que se ponga sí o sí mascarilla y guantes. Un lugar en el que se sigue trabajando contra el lodo sin mirar el reloj y sin regatear esfuerzos.
O sea, todavía está todo esto impracticable. O sea, toda la gente viene con botas y con barro hasta las orejas porque te salpicas. O sea, es un barro muy líquido el que hay todavía. Y mucha altura, un verdadero drama lo que hay ahí.
Necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas de protección porque tienen que limpiar y todo el barro les da en los ojos. La gente con lentillas, que no lleve lentillas, es súper importante.
La zona afectada por la Dana, una vez que ingresas en ella, descubres que tiene sus propios consejos y hasta su propia unidad métrica. Allí un día no es un día, allí un día es lo que dé tiempo de limpiar o arreglar hasta que se acaben las fuerzas. En la zona afectada por la Dana, una calle atascada de coches y escombros no es una calle. Son unas 4 horas de trabajo y unos 20 camiones sacando escombros hasta que queda transitable. En ese pequeño universo de fango y destrucción, las preguntas no son preguntas, porque todavía no tienen respuesta. ¿Cuándo una calle vuelve a ser realmente una calle? ¿Cuándo una casa inundada por el agua vuelve a ser un hogar? Un hogar de verdad, en el que vivir y olvidarte de lo que un día pasó con la Dana. Bueno, pues esas son preguntas que en lugares como Paiporta todavía es demasiado pronto para ni siquiera plantearlas. Allí todo es trabajar, sin marcarse plazos ni preguntas que todavía no se pueden contestar. Lo que sí hay son algunos datos a los que agarrarse para tener una cierta medida de la situación. Lo que sí se sabe es que oficialmente los muertos han subido a 219 en el conjunto de España, que los desaparecidos han subido a 93 y que los cuerpos sin identificar han bajado a 54. La Guardia Civil hacía ayer un llamamiento a las familias para que acudan a las comandancias para hacerse pruebas de ADN. Se quiere acotar lo antes posible cuántos de esos desaparecidos están entre los muertos sin identificar y cuántos desaparecidos siguen en algún lugar sin que todavía se haya dado con ellos. Cuando uno ingresa en ese universo de fango, con sus propias reglas y sus propios tiempos, ve a unos militares, bomberos, voluntarios, que se están dejando el alma por ayudar a la gente, que también se dividen además según sus propias reglas. Los hay que no sueltan los utensilios con los que achicar el barro, los hay que son como hormiguitas que van de aquí para allá preguntando qué se necesita y repartiendo lo que sea menester, y los hay, y estos son los que nos parten el alma, que siguen buscando a sus desaparecidos o esperando noticias del ejército, de la Guardia Civil, que continúa rastreando en las aguas estancadas, en el mar o los lugares más escondidos. En ese mundo de fango también hay pequeñas buenas noticias, como la intención de que el 70% de los alumnos afectados vuelvan a clase el próximo lunes, o comprobar cómo poco a poco cada vez son más las zonas que van recuperando, ni que sea parcialmente, el agua o la luz. O cómo el consorcio de seguros ha empezado a tramitar ya el dinero para los que se han quedado sin coche, o cómo hoy entran en vigor las ayudas urgentes del gobierno. Pero aún así queda muchísimo por hacer. Hay gente a la que les han desalojado de sus viviendas para comprobar si están en condiciones para ser habitadas o no. Hay gente que no sabe si tendrá que echar unos 20.000 euros en un lavado de cara del piso o si necesitará una reforma estructural que se le lleve, pues a lo mejor, casi 50.000 euros. Hay 34.000 empresas afectadas en Valencia que saldrán adelante porque ya han salido de otras y habría que agilizar en la medida de lo posible que las ayudas y los productos que están llegando a los almacenes vayan llegando con una mayor agilidad a las personas que lo necesitan. Y luego está un asunto del que de momento se está hablando poco, pero que debería ser crucial, la necesidad de obras estructurales para evitar nuevas inundaciones como esta. Proyectos, por ejemplo, como la presa de Montesa o el encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, que han estado apartados en un cajón y que, de haberse ejecutado, a lo mejor hubieran salvado vidas y evitado una parte de esta ruina económica. Y a todo esto, hoy también hablaremos de esa maniobra de Pedro Sánchez con la que ha intentado vincular las ayudas a los valencianos a que a él se le aprueben los presupuestos que le permitan seguir en Moncloa, algo a lo que el PP ya se ha negado.
El apoyo del Partido Popular está garantizado en todas aquellas medidas que busquen la reparación de los daños causados por esta dana. No el bienestar, ni la comodidad, ni la pervivencia de un gobierno.
Lo cierto es que el PSOE ha querido seguir presionando al anunciar que ellos sí van a aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana sin dudarlo ni un segundo. Que aunque sean unos presupuestos del PP, dicen que ellos van a votar a favor con tal de ayudar a los valencianos. Como diciendo, a ver si el PP nacional hace lo mismo con los presupuestos generales del Estado o demuestra que son unos malvados que no quieren ayudar a la gente afectada por la dana. Lo que pasa es que a Moncloa no le ha salido del todo bien el planteamiento porque los propios socios de Sánchez ya han recordado que los presupuestos son algo que iría para largo y que los valencianos necesitan ayudas ya. Y además fue la propia María Jesús Montero la que cambió las reglas en 2019 para poder gastar aunque las cuentas estén prorrogadas. Y además Bruselas parece por la labor de que España use fondos europeos de la pandemia para ayudar ahora a Valencia. Pero Moncloa aún así sigue maliciando que, bueno, a lo mejor las ayudas inmediatas no, pero las ayudas a medio plazo para la reconstrucción lo mismo sí podrían estar condicionadas a unas nuevas cuentas que ayuden a la propia Moncloa a salir adelante. Así que ya veremos cómo acaba esa cuestión. Por cierto, el relato que también se le ha chafado un poco a Sánchez de las últimas horas es eso de que en Paiporta le estaba esperando la ultraderecha perfectamente organizada. De momento, los tres detenidos por golpear el coche del presidente, dos de ellos ya en libertad, son vecinos de la zona que llevaban días limpiando y ayudando en el municipio. Está mal, está muy mal lo que hicieron, pero lo mismo tampoco es correcto llamarles ultraderechistas con esa ligereza. Y nada, por lo demás, como ya hemos abordado a las 7, efectivamente, el otro gran asunto será ver cómo el mundo sigue metabolizando la victoria de Donald Trump, el hombre que es la encarnación de la polémica y una paradoja en sí mismo, porque es el segundo de la historia en conseguir volver a la Casa Blanca después de haber salido de ella. El que será presidente con más edad, el que será presidente habiendo sido condenado por soborno y teniendo una acusación por vía penal, nada menos que por insurrección a cuenta del asalto del Capitolio. Bueno, pues todo eso, y tener en contra buena parte del establishment político y mediático, incluso una parte de su partido, no ha impedido que gane las elecciones con mucha diferencia. Los dos intentos de asesinatos que sufrió y su apuesta por el discurso económico y migratorio al final le han devuelto al poder.
Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó por una razón. Y esa razón era salvar a nuestro país y devolver la grandeza a los Estados Unidos de América.
Ya ven, un Trump mesiánico. La victoria de Trump fue tan rotunda que todos los actores internacionales tuvieron que felicitarle ayer sin ambages, incluido Zelensky, que ahora teme perder el apoyo de Estados Unidos en Ucrania, incluida la Unión Europea, que ahora puede verse forzada a mantener muchas de sus posiciones por sí misma sin el paraguas de Washington en cuestiones como Ucrania o la transición ecológica. O incluido Pedro Sánchez, que felicitó a Trump sin entrar en desprecios estúpidos como el que protagonizó con el argentino Milei. Ayer todo el mundo trataba de decodificar qué mundo nos espera con el segundo mandato de Trump, un tipo que ya sabe que solo le quedan 4 años para dejar un buen legado, que tiene la experiencia de en qué acertó y en qué se equivocó totalmente en su anterior mandato, pero que va a tener el control del Congreso para marcar ahora la agenda legislativa durante los próximos 2 años prácticamente a su antojo. Y ahora se especula que puede subir aranceles a la Unión Europea, también a China, o que puede limitar los estímulos a las energías limpias. Desde luego, la Unión Europea va a tener que dar un paso adelante y plantearse si puede ser un actor importante por sí misma. Y habrá que ver, pero puede que Trump nos lleve a una especie de reconocimiento mutuo con Rusia y China, una especie de nuevo orden de poder compartido en el que Occidente acepte que no puede exportar su modelo a todo el planeta y que debe resignarse a que el mundo autocrático controle su parte del mundo, su parte del planeta, de manera que esto sea una competición contra ellos, rememorando en cierta manera algunas dinámicas de la Guerra Fría. Y luego ya para más adelante dejamos el debate sobre qué pasará con la guerra cultural, la derrota de la paranoia woke, el fiasco que ha sido Kamala Harris como candidata de última hora aupada por las élites progresistas y lo competitivo que ha sido Trump entre latinos, mujeres y personas sin estudios universitarios. Si algo está claro es que la caja de resonancia de los medios y las élites progresistas cada vez está más alejada de la realidad y que además las encuestas que apuntaban a un empate técnico tampoco eran muy fiables. A todo esto, por si no tuviéramos bastante, ojo con el panorama internacional porque el que ya se ha roto es nada menos que el gobierno de Alemania. Vamos ya con ese y otros titulares. Asuntos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, se rompe la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales después de que Olaf Scholz haya cesado al ministro de Finanzas y a los otros tres ministros liberales de su gobierno. El canciller alemán pedirá un voto de confianza en el Parlamento el 15 de enero. De no conseguirlo, llevaría al país a unas elecciones anticipadas en el mes de marzo. Aquí en España, la Iglesia se está volcando con los afectados por la Dana y ha anunciado una misa el 19 de noviembre y una colecta el día 24, donde todo lo recaudado irá destinado a los municipios más tocados por las riadas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, ha llamado a la unión de todos los españoles frente a la catástrofe. Es noticia también el Tribunal Constitucional, que ha reconocido los permisos ampliados de 26 semanas a las familias monoparentales. El derecho de las madres biológicas a añadir a las 16 semanas de su baja por maternidad las otras 10 que les corresponderían al padre.
En el partidazo de COPE, el Atleti gana en el último suspiro. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenas. Luis Enrique dijo ayer que el Atlético de Madrid les había ganado el partido en un estornudo, en un gol en el que prácticamente no tuvieron ni que pisar el área, en una broma de gol, una broma de mal gusto, dijo. Fueron palabras contundentes, simplemente para demostrar que probablemente el Paris Saint-Germain mereció ganar el encuentro y que el Atlético de Madrid, en la única que tuvo en la segunda parte, aprovechó para llevarse los tres puntos. El Cholo dijo que lo que el fútbol no les dio contra el Lille se lo dio ayer contra el Paris Saint-Germain. Y tiene razón, quizá fue demasiado duro Luis Enrique con un compañero, Simeone, que dudo que nunca haya hablado así de un rival cuando ha perdido un partido en esas circunstancias.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jueves con alerta amarilla por lluvias y tormentas en Huesca, también en el noreste y sur de Cataluña, que será además aviso naranja en zonas de Levante y en Mallorca y Menorca. En el resto de España habrá cielos poco nubosos, aunque podrá caer también algo de lluvia en el Estrecho, en Málaga y en Melilla. Suben las temperaturas en Galicia, el Cantábrico y también en el Estrecho, mientras bajan ligeramente en el resto del país.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Y Aitor Rubido, director del debate. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Jorge.
Ángela Martialay, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Y Salvador Sostres, ¿qué se cuenta? Buen día.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos. En una mañana en la que estamos esperando que Carlos Herrera aterrice de su vuelo procedente de Estados Unidos. Ese va a ser uno de los asuntos. Vamos a ir a tope con la dana de Valencia, como es lógico y normal. Vamos a pasarnos dentro de un rato por todo lo que está pasando en Valencia, pero la noticia sigue siendo esa también, la victoria de Donald Trump y cómo todas las cancillerías europeas y todos los centros de poder económico se están resituando, decíamos, Vieito, para saber qué se puede esperar del presidente de Estados Unidos en esta segunda versión, que no sabemos si será igual, mejor o peor.
Yo me atrevo a decir que va a ser mejor, por una razón, porque el ser humano siempre saca lecciones de los errores que pudo haber cometido en el primer mandato, y además en el caso concreto de Donald Trump ha tenido 4 años después de perder las elecciones con Biden para reflexionar sobre muchas cuestiones de su actividad en el gobierno. A mí me parece que además, en fin, todos queremos dejar una huella en la vida buena, pero cuando uno llega a ser presidente de la primera nación del mundo, hombre, debe intentar que su último mandato, con una edad ya superior a los 70 años, yo creo que va a hacer un mejor gobierno que la oposición que hizo estos 4 años pasados.
No se pueden tener más de 8 años en el cargo, gastó 4,
le quedan 4. Eso es una de las grandezas de la democracia americana, que sabes que un mal presidente no va a estar mucho tiempo. No pasa eso en España.
Dame un titular, Ángela, sobre cómo lo ves tú, y luego profundizamos.
Un segundo mandato del primer presidente de los Estados Unidos que va a acceder al cargo después de ser condenado. Yo creo que la victoria de Trump tiene que hacer dos reflexiones. La primera, ¿qué ha pasado en el Partido Demócrata para que Kamala Harris haya tenido este fracaso estrepitoso? Y la segunda, ¿qué ha pasado con las encuestas? Que nuevamente no han dado ni una en una carrera hacia la Casa Blanca que nos decían que era la más ajustada de los últimos años. Resulta que Trump ha sacado más de 5 millones de votos a Harris.
Luego, Salvador, te pregunto a ti el primero, para que te explayes como Dios manda. Pero antes, si os parece, ¿qué noticia nos traes hoy, Ángela, de la mano de Orange Empresas?
Protegerse frente a los ciberataques cobra cada vez más importancia para las empresas. 7 de cada 10 prevé incrementar su presupuesto en materia de ciberseguridad para el próximo 2025. A pesar de estos buenos datos, los expertos señalan algunos aspectos que muchos negocios aún tienen como asignatura pendiente. Por ejemplo, reducir los tiempos de respuesta ante un ataque o mejorar la capacidad de detección de amenazas, que es crucial para evitar sustos, porque los costes derivados de una crisis de ciberseguridad pueden llegar a alcanzar en ocasiones los miles de euros.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis...
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí dándole vueltas a una cuestión. La AIREF también ha revisado al alza nuestro crecimiento.
Pues mira, así es. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la AIREF, ha revisado al alza sus proyecciones para el Producto Interior Bruto de España y anticipa un crecimiento del 2,9% para este año, un 2,3% para el año que viene y una mejora notable frente a estimaciones previas. Lo que pasa que, según el último informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas para 2025, que es el informe que han hecho, el organismo prevé que esta expansión se desacelere en los años siguientes, llegando incluso a un preocupante 1,5% en 2029, es decir, que vamos a peor, a menos.
Y digo yo, sin querer chafar la fiesta, ver, ¿no será que eso es un crecimiento de baja calidad?
Pues mira, podría ser, porque aquí lo hemos comentado ya alguna vez. Es un crecimiento que está sujeto a algo que no podrá crecer mucho durante mucho tiempo. Los datos reflejan un repunte en el gasto público, que aumentó un 19,4% desde la pandemia, un impulso en el sector exterior, que se sujeta al turismo, que creció un 12%. Aunque estas cifras indican una economía que se recupera en ciertos sectores, es cierto, también habla de un estancamiento en áreas fundamentales para crecer de una manera, digamos, sana. La inversión, el consumo privado, que apenas han crecido un 1,2% y un 2,5% respectivamente. Y ojo con eso, porque crecemos por los fondos europeos, por el turismo y por muchísimo gasto público. Y es cierto que se ha traducido en más empleo, pero este sigue siendo poco, precario y de bajos salarios, de ahí que no podamos estimular ni el consumo ni la inversión. La verdad es que no se está aprovechando, Sergio, el crecimiento para transformar la estructura económica de España. Los fondos europeos, destinados a modernizar el tejido productivo, pues no está impactando en la inversión, algo que es fundamental para mejorar una productividad estancada. Y si bien el PIB, como decíamos, sigue creciendo, tengo la impresión que estamos dejando pasar alguna oportunidad histórica, porque tras los mensajes eufóricos, esos que escuchamos siempre de crecemos más que nadie, se esconde tal vez una más que revisable calidad de ese crecimiento, Sergio.
Bueno, pues ahí queda la reflexión de esta mañana. Hasta pues mañana, sí. Marc.
Hasta mañana.
Un abrazo.
¿A que no sabes dónde voy hoy?
¿Y tú? ¿De dónde sacas tantos planes?
Es por ser de mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola. Solo por apuntarte puedes acceder a experiencias culturales, deportivas y de música impulsadas por energía sostenible.
¿Y cuánto cuesta?
Es gratuito. Y lo mejor es que acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Únete a mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 6.000 millones de euros es el dinero del que va a disponer el Ayuntamiento de Madrid para el año que viene. Hoy se presentan los presupuestos, los que más inversiones contemplan desde hace 16 años, entre ellas el soterramiento de la 5 y del tramo final del Paseo de la Castellana o el cubrimiento del M30 a la altura de Ventas. También se llevarán a cabo los desarrollos urbanísticos del sureste y Madrid Nuevo Norte. Además, se destinarán 1.130 millones a gasto social y habrá una nueva rebaja fiscal con la bajada del IBI que ahorrará 31 millones de euros a los contribuyentes madrileños. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, jueves 7 de noviembre, 11 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente cubierto. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de GT Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en Monte Carmelo, dirección A6 y genera hasta más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, complicaciones a las entradas, A1 Alcobendas, A2 Coslada, la 3 en Vallecas, A4 en Pinto, A5 Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Mucha precaución en la M40, Barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón, túnel del Pardo Valdemarín, todo ello dirección A1.
Y vemos también cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, Mamen. Bueno, la situación es especialmente tensa en todo el flanco este de la M30, desde el nudo sur al de Manoteras, pero no se queda atrás, la parte oeste por la Casa de Campo en dirección norte y allí en Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y Nudo de Colmenar, un momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento y que también se complica la zona centro, el eje Prado-Recoletos dirección norte, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, en las calles Cea, Bermúdez y José Abascal o Doctor Esquerdo Francisco Silvela, dirección Joaquín Costa.
8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo nuboso, parcialmente nuboso realmente, ligera bajada de los termómetros con máximas de 17 y mínimas de 9 en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Este mes no te pierdas nuestra operación fin de stock y hazte con tu Mercedes-Benz nuevo, con precios únicos y condiciones excepcionales de financiación. Pruébalo, tasa tu coche actual y llévatelo en el momento.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid, esperemos que con algo menos de tensión después de que los portavoces de todos los grupos hayan respaldado el despliegue de medios del gobierno regional para los afectados por la Dana. Eso sí, es el primero tras la derivada madrileña del caso Errejón, en el que se ha visto salpicada la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, anunció que iba a entregar su acta y que sepamos a día de hoy no lo ha hecho. Tampoco ha solicitado la votación telemática para la sesión de este jueves. Y hay circulación lenta en dos líneas de metro, en la 1 entre Río Rosas y Tirso de Molina, en ambos sentidos, y en la 7 entre Cartagena y Las Musas en dirección Estadio Metropolitano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más es temporada de cítricos. Hasta el 27 de noviembre, en el mercado de Ahorra Más, podrás disfrutar de los protagonistas de la temporada. Naranjas, mandarinas, limas, limones y pomelos. Porque los cítricos se encuentran en su mejor momento. Y además disponen de un alto contenido de vitamina C, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo y a disminuir el cansancio y la fatiga. Disfruta de una auténtica explosión de sabor en Ahorra Más y ahorramás.com.
12 grados y cielo cubierto en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es por qué ha ganado Donald Trump. Y seguramente lo ha hecho en buena medida por la economía. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas en mitad del Atlántico, entre Miami y Madrid, a vueltas con lo vivido y aprendido estos días en Estados Unidos. Hace una semana estábamos pisando y oliendo el barro en la zona cero de Utiel, en Valencia, y desde allí a las elecciones que ha ganado Donald Trump. Ya de vuelta a casa. Lo primero que me viene a la cabeza, horas después del triunfo de Trump, es la economía, estúpido. Es la economía. Es el mensaje de James Carville, aquel asesor de Bill Clinton, que sigue vigente. La economía es por lo que ha ganado Trump. Tan solo un tal Grover Cleveland logró algo parecido en 1884 y 1892. Gobernar, perder y volver a gobernar. Un voto económico en tres claves. El precio de la gasolina, a que dicen que está muy cara, pero cuesta la mitad que en España. La inflación y el ticket de la cesta de la compra. Y el proteccionismo americano frente a los productos de China. Recuerda, la economía, estúpido, es la economía. Así que apliquémonos el cuento. Desde el avión de Iberia sobre el Atlántico, entramos en zona de turbulencias, y nunca mejor dicho. Nos escuchamos, Tron.
Escuchamos a partir de las 7 de la tarde en La Linterna. Bueno, pues aquí seguimos con Ángela Martialay, Vieito Rubido y Salvador Sostres. Te había prometido, Salvador, que ahora a la vuelta eras tú el primero en abrir fuego para opinar sobre y dar tu opinión sobre esta victoria de Donald Trump, que tanto está dando que hablar.
Pues yo estoy de acuerdo con Vieito cuando ha dicho que será un mandato mejor, pero es que yo creo que el primero también fue bueno. Vieito luego ha dicho, será mejor que los años de oposición, y entonces también estoy de acuerdo con Vieito, ¿no? Creo que el presidente Trump, en el primer mandato, la economía marcó los caminos por los que tenía que ir, y luego, con las políticas internacionales, bajo la premisa de no guerras y ayudar a Israel en todo lo necesario, pues también fueron las políticas acertadas, consiguiendo que Israel, con los acuerdos de Abraham, tuviera acuerdos con países árabes como Bahrein, Marruecos, Sudán, que nunca había tenido. Bueno, pues yo creo que vamos a ir a esto. Es decir, se va a acabar la guerra con Rusia. Yo no creo que tarde mucho más de una semana desde que el presidente tome posesión del cargo. Y Israel va a tener el apoyo necesario para acabar su guerra, que es la nuestra, por cierto, contra la barbarie islamista. Y va a tener todo el apoyo que necesita para defendernos, no solo a Israel, sino a todos nosotros, la última frontera con el mundo libre. La economía, es verdad que es muy importante, pero la economía no solo significa dinero. O el dinero significa más cosas que el metal. El dinero significa también una manera de vivir. Europa tendrá que espabilar. Europa, gracias a Trump, tendrá que ser una unión más libre, más competitiva. Tendrá que dejar de estar dormida en los laureles de las políticas woke y de dar dinero y de derrochar dinero en cosas que no importan absolutamente a nadie, para gastar en lo que conviene, para proteger la economía de sus ciudadanos y el bienestar de sus ciudadanos, pero el bienestar real, el bienestar competitivo, el bienestar que crea riqueza, porque si no es así, no podrá ser un actor en la carrera mundial. Y esto es muy importante también. Es decir, no es que Trump sea peligroso para Europa. Trump va a ser un despertador para Europa, que está viviendo con un dinero que ya no genera, está viviendo de una defensa que no paga, y está teniendo un papel cada vez menos relevante en el mundo. Uh-huh. Efectivamente, nos tendremos que entender con China. Pero ¿cuál es la alternativa a entenderse con China? ¿No entenderse con China? ¿No conocer a China? ¿Dejar que China campe a sus anchas y luego tener un problema con China? No me parece una solución realista. Y entonces yo creo que el mandato de Trump va a ser un mandato que vamos a al que todo el mundo va a insultar. En lo que no vamos a mejorar va a ser en la oposición. Es decir, todo el mundo va a continuar insultando a Trump, se va a aprovechar cualquier frase, porque oye, la verdad es que es un bocazas, esto no se puede negar. Pues cualquier frase exagerada que diga el presidente Trump se va a exagerar, va a abrir periódicos y va a abrir titulares en los informativos de izquierdas. Pero la verdad es que toda esta gente, también esta gente de izquierdas, va a poder vivir, yo creo, unos años de paz, de tranquilidad, de negociación y de prosperidad económica.
Bueno, pues ahí queda dicho. Por cierto, me llega el cable que diría Herrera, de que el susodicho Carlos Herrera está ya en Barajas, así que va a intentar llegar lo antes posible para unirse a vosotros. Entre tanto, Ángela, a mí me gustaría preguntarte, también en tu condición de mujer, ¿qué te parece a ti esto que este shock que tiene el Partido Demócrata diciendo cómo puede ser que no nos hayan votado las mujeres cuando lo hemos jugado prácticamente todo en la campaña al derecho al aborto y al miedo a Trump? ¿Tiene el Partido Demócrata una seria crisis ahora a partir de ahora?
Hombre, yo creo que sin ninguna duda el fracaso del Partido Demócrata ha sido estrepitoso. Es verdad que estas elecciones yo creo que han venido precedida de la campaña electoral, si me apuras, más extraña que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos. Y es muy difícil, siendo vicepresidenta del gobierno, tratar de imponer, como tenía que hacer Kamala Harris, un cambio político cuando es evidente que las políticas de Joe Biden habían sido desastrosas. Pero es que son 5 millones de votos de diferencia, quiero decir. Yo hablaba antes del fracaso absoluto de las encuestas. Es que en los estados bisagras, en todos ellos, ha ganado con mayorías holgadas Donald Trump. Es evidente que no ha sabido el Partido Demócrata movilizar al electorado femenino. Y es evidente que yo creo que hay un antes y un después de estas elecciones y de cómo los norteamericanos entienden la política. Yo no sé cómo va a ser el mandato de Donald Trump, habrá que verlo, pero sí sé lo que ha prometido en campaña. Es probable que la guerra en Ucrania se acabe, pero es probable que acabe con el abandono de Zelensky. Es probable que Trump cumpla alguna de las promesas que ha hecho, y algunas a mí me parece que son peligrosas para una democracia occidental. Quiere quitar licencias a los canales de televisión que son críticos, quiere castigar a sus rivales políticos, ha hablado una y otra vez en campaña de deportaciones masivas. Ojo, también las ha hecho Biden durante su mandato. Pero es verdad que la sociedad estadounidense yo creo que está más polarizada que nunca. Y es cierto que la economía ha tenido un peso importantísimo y que ha sido un desastre el plan de actuación de los demócratas contra la inflación, y que el bolsillo en las clases medias y bajas estadounidenses ha tenido mucho que ver. Pero siendo eso cierto, yo creo que también lo es que Trump tiene una forma rupturista de entender la política. Digamos, es la antipolítica, y eso ha triunfado en el país más poderoso del mundo. Y además, podría haber dudas, pero ya tuvimos un primer mandato. Ya se sabe cómo es Donald Trump. Y además ahora tiene más poder que antes, porque va a poder controlar el Senado, la Cámara de los Representantes, y ya dio el vuelco en el Tribunal Supremo. Con lo cual, yo no me atrevo a decir cómo va a ser el mandato. Pero si había una parte del mundo que hasta ayer estaba en vilo, yo creo que hay una parte del mundo que tiembla porque haya ganado Trump.
Ángela, tú eres una mujer, pero no tienes las noticias que tienes en exclusiva porque seas una mujer. O sea, seguramente una mujer como tú, hace 20 años, 30 años, igual no habría tenido la oportunidad de hacer tu trabajo. Y esto es bueno para un país que hayamos mejorado, pero tú no tienes las noticias ni eres buena porque seas una mujer. Eres una mujer muy buena. Y entonces a Kamala Harris lo que le ha fallado es que no era una mujer muy buena. Es que no era buena haciendo
cambio,
su trabajo.
Cuando tú procedes del no cambio...
Sí, pero es que era ha sido una mujer, mujer que, no como mujer, sino como política, muy pobre. No ha sabido transmitir nada. Tampoco fue una buena vicepresidenta. Y el Partido Demócrata ha sido muy irresponsable. Y a mí me alucina que todavía estemos... Que si Trump es una amenaza. La amenaza en estos últimos años para la política americana y, por lo tanto, mundial, ha sido un totalmente irresponsable Partido Demócrata, que ha tenido a un presidente que no estaba con capacidad para serlo, como se ha visto en el último tramo de su presidencia, y que luego nos han puesto de candidata a una señora que el propio Partido Demócrata despreciaba.
No creían en ella, era una...
Hombre, y entonces, ¿cómo quieres que gane una señora que ellos mismos se han dedicado a despreciar durante 4 años?
Quería preguntar a Vito, ¿detectas cierto desgaste de materiales en esa estrategia que la izquierda viene implementando desde comienzos del siglo XX, siglo XXI, que consiste en estabular a la gente en función de mujer, negro, tu orientación sexual es esta o la otra, y en función de eso tienes que votar sí o sí?
Así como estoy de acuerdo, yo creo que han sido muchos factores los que han influido, como ocurre casi siempre, no es un solo factor los que han influido en la victoria de Donald Trump y en la sonora derrota del Partido Demócrata. La economía, como señalaba antes Ángel Expósito, es definitiva. El poder adquisitivo de los norteamericanos ha bajado mucho, sobre todo en los dos últimos años de la presidencia de Biden, como está ocurriendo en España. En España, que tenemos ya unos salarios muy bajos, el poder adquisitivo con Sánchez ha bajado estrepitosamente. Pero es que además Trump no solo ha ganado con los hombres blancos poco educados, como dicen en sus análisis los demócratas, es que también ha ganado en las mujeres de los suburbios, los hombres latinos, la clase trabajadora que no entiende ni quiere entender los mensajes radicales de lo que es la izquierda que puede representar allí el Partido Demócrata, y sobre todo toda esta cultura del wokismo, del niño, niña, niñe, los 25.000 sexos, todo eso le aburre a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Nadie pone en duda que hay que respetar a las minorías, pero la democracia consiste en el gobierno de las mayorías respetando a las minorías, no en lo que están haciendo ahora, que es lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, que son las minorías las que se le están imponiendo en sus paradigmas ideológicos, de lenguaje y de comportamiento a las mayorías. Y la mayoría norteamericana ayer se manifestó clarísimamente a favor oiga, deme un aire limpio, céntrese en los problemas, en la cesta de la compra, en mi vida diaria, y déjeme de hablar de tanto lenguaje políticamente correcto, de que si no se le puede llamar negro al que es negro, ni blanco al que es blanco, y buscando eufemismos y esto de 20.000 cosas que no tienen nada que ver con la realidad diaria y la cotidianidad de los ciudadanos. Y quería terminar con dos datos a propósito de lo que comentaron Ángela y Salvador. Deportaciones. Quien más deportó fue Obama. El que más deportó fue Obama.
Y después Biden.
Muy bien.
Guerras. Históricamente, las guerras fuera de Estados Unidos las pusieron casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, los demócratas. Es más, en los 4 años de Trump no hubo ninguna participación norteamericana en ningún conflicto bélico internacional. Nunca. En 4 años no entró. No solo no entró. Bolton, y esto me lo contó a mí personalmente, Bolton, el secretario de Seguridad de Biden, en una visita que hizo a Madrid, en una cena que tuvimos con él varios periodistas, nos contó, teníamos todo un plan para invadir Venezuela. 8.000 marines, sabíamos dónde había que ir, teníamos la colaboración de los países de al lado, de los países vecinos, etcétera. Y cuando ya lo tenían todo preparado, dijo Trump, No se interviene en Venezuela. Entonces Bolton, que nos lo contó, le dijo, bueno, pues yo presento la dimisión, porque... Y le dice Trump, preséntamela mañana, no, hoy no. Y mañana al día siguiente, a las 7 de la mañana, en un tuit, lo cesaba. Es decir, eso es Trump. Es un populista, es probablemente un hombre con excesos verbales, pero detrás de esa figura está el sentido práctico que tiene como buen empresario que fue, con sus estilos personales y por terminar, en el caso de Trump, yo creo que no es como pretenden aquí en España, en estas simplificaciones que a veces se hacen, como se hicieron con Reagan. Reagan fue uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Se va a estrenar ahora una película. Y aquí en España se hacían unas simplificaciones. No, no, un tonto, un payaso, un tipo que había estudiado varias carreras, que había sido actor, efectivamente, pero había sido el gobernador que llevó a California al siglo XXI. Uh-huh. Y por terminar, Trump. No es un fascista, aquí fascista, oiga, un fascista es un señor que, en primer lugar, el fascismo procede de la extrema izquierda, cosa que mucha gente no acaba de aclararse porque no lee. En segundo lugar, el fascismo tiene como piedra angular de su edificio ideológico todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y todo para el Estado. Eso es el fascismo. Trump, como Milei, son dos populistas que no quieren saber nada del Estado, que al contrario, dicen el Estado cuanto más pequeño mejor. Uh-huh. Entonces, a ver si hablamos con un poquito más de rigor histórico y también luego, científico desde el punto de vista de las ciencias sociales.
Si os parece, seguimos hablando de Estados Unidos, porque vamos a tener un invitado que viene al hilo de todo esto, pero no me resisto a preguntaros por la Dana de Valencia y todas las carpetas que se abren a su alrededor. Ángela, 9 días después, ¿con qué te quedas?
Pues mira, yo me quedo con varias cosas. Por un lado, por la parte buena, con la solidaridad que han mostrado los ciudadanos españoles, que yo creo que España es un país solidario, como la ciudadanía, la población civil se ha volcado con el dolor y con la tragedia. Y me quedo a su vez con la cara oscura, como desde un primer momento ha habido tacticismo político por parte de nuestros gobernantes para solventar una catástrofe que no tiene precedentes en los últimos años en nuestro país. Y me parece muy triste que se haya medido por parte del gobierno de Pedro Sánchez ese relato político. Ese si necesitan recursos que nos los pidan, que dijo el presidente del gobierno, que yo no sé, siendo mal pensada, si a alguna otra autonomía, como por ejemplo Cataluña, donde gobierna Salvador Illa, le hubiera dicho esas mismas palabras y la catástrofe natural hubiese sucedido allí. Y también yo creo que con la incompetencia o desbordamiento, no sé cómo definirlo, o un poco de todo, del señor Mazón ante una catástrofe y una tragedia de esta magnitud. A mí parece que ha sido un error que desde el primer momento no se declarase la emergencia nacional, y me parece que es lamentable que ahora las ayudas que vayan a llegar a Valencia se traten en alguna manera, porque es verdad que lo dijo de forma sibilina, de vincular a que pueda salir adelante los presupuestos o que se contemplen dentro de los presupuestos para que así el gobierno se asegure su supervivencia política en esta legislatura. Me parece de verdad que los ciudadanos han estado muy por delante de nuestra clase política en general en una situación de extrema gravedad.
Hay que recordar que las primeras ayudas que se han aprobado tienen ya la aprobación presupuestaria, entre otras cosas porque María Jesús Montero ya se encargó en el 19 de cambiar la ley para que quedara muy claro que, teniendo las cuentas caducadas, se puede seguir aumentando el gasto. Es decir, lo que hicieron para beneficiarse a ellos mismos y uh-huh. no tener problemas de no tener cuentas, ahora les rompe su propia idea.
Bueno, y las ayudas del COVID se hicieron sin presupuestos, y las ayudas a La Palma se hicieron sin presupuestos. Quiero decir, es que esto es una novedad estrafalaria.
La propia Unión Europea ha dicho que se pueden
utilizar fondos pensados inicialmente para la pandemia. Es decir, se les viene un poco abajo esa
sí,
idea.
Sí, pero se les viene abajo en medio de un drama, en un contexto en el que estamos hablando de más de 200 muertos. Yo viví muy de cerca el Prestige, por ejemplo, y recuerdo que el Prestige se puso al frente de aquello el gobierno central, y se fue allí Mariano Rajoy, al que por cierto también acosaron, tiraron huevos, no se detuvo a nadie, no hubo ni un solo muerto. Y yo me acuerdo, acordaros cómo se puso la izquierda con el Prestige. Entonces, en este caso, estábamos esperando, es decir, en un contexto de más de 200 muertos, tenemos a un presidente del gobierno diciendo cosas como: si quieren ayuda, que la pidan. Si quieren ayuda, que aprueben los presupuestos. Pero ¿cómo? ¿Pero qué de dónde salió un personaje? ¿De qué fibra moral ha salido un personaje que, con más de 200 muertos, con miles y miles de personas afectadas que no tienen casa, que puede haber allí problemas ya de tifus por la ausencia de agua, etcétera, etcétera, está cuestionando las ayudas a la ciudadanía y cuestionándolas en función de que pidan ayuda y tal. Y ya no digo nada, todo el aprovechamiento político que ha hecho llamándole a dos vecinos indignados de extrema derecha. Aquí todo el mundo es de extrema derecha. Es decir, cualquiera que diga que Sánchez es un tipo insolvente y que democráticamente no tiene un pase, es de extrema derecha.
Es curioso porque...
Es la descalificación permanente, es decir, es la demostración de no creer en la democracia. Oiga, un presidente del gobierno se tiene que someter al escrutinio, no solo de la oposición, sino y sobre todo de la ciudadanía.
De los medios de comunicación, respondiendo preguntas, etcétera, etcétera. En todo caso, pasó con la pandemia, con la famosa cogobernanza, porque luego la Unión Europea ha dicho...
Bien que la dejaron rápidamente.
Claro, llegó un momento, la Unión Europea a posteriori ha llegado a la conclusión de nos equivocamos yendo cada país por su cuenta, haciendo cada uno de central de compra... pidiendo mascarillas a los proveedores chinos. Teníamos que haber ido cuanto más unidos mejor, como Unión Europea. Bueno, pues a Sánchez se le ocurrió la brillante idea de no solo vamos como España a pelearnos con Francia, Italia, Bélgica, sino que vamos 17 españitas, cada una por su cuenta, a quitarnos las mascarillas entre nosotros y a encarecerlas.
Pero bueno, ¿sabes por qué, no? Bueno, porque se le hizo muy
efectivamente,
difícil la gestión.
Pero claro, ahora viene esto y resulta que incide en esa idea de no, usted es principalmente ciudadano de su autonomía y luego hay una cosa, un ente que se llama España... que ya le ayudará, igual que la ONU ayuda a la región devastada por el terremoto de no sé dónde. No sé, Salvador, nos están cambiando el concepto un poco de país, ¿no?
Yo creo que lo que ha dicho ahora, la última frase que ha dicho Villaito, es la adecuada, porque se le hace bola, me parece que ha dicho. Pues evidentemente, es decir, yo creo que Mazón pecó de no quererle ceder la gestión al gobierno y que esto, como decía Ángela, fue un primer error. Pero esto es un error, digamos, autonómico, con lo cual menor, ¿no? Porque es menor, un presidente de autonomía es menor a un presidente del gobierno, que es muy superior, que tiene mucha más responsabilidad, por lo tanto, también mucha más culpa, si es que hay que hablar en estos términos, que yo creo que ha llegado el momento de hacerlo. Y entonces, yo creo que Sánchez simplemente ha escabullido el bulto para no tener que afrontar la gestión de una crisis y no exponerse al error, a la dificultad, y al tremendo drama que esto implica. Y entonces,
lo que pasa que eso es, Salvador, una irresponsabilidad, porque
total,
si en el gobierno
absoluta,
en el gobierno en privado dicen que el señor Mazón es un incompetente, oiga, ¿y por qué no ha cogido usted el mando?
Porque no se quiere mojar.
Esto va de salvar vidas.
El estado
de emergencia probablemente hubiese salvado vidas si se hubiese actuado antes.
Esto va de salvar vidas en un razonamiento de una persona normal como tú. Pero en una persona de un racionamiento no normal como Pedro Sánchez, todo, absolutamente todo en la vida, en su vida, va de salvarse él. O sea, me gustaría... Triste. Ah, bueno, no es que sea triste, es que es dramático, es que es precriminal, si es que no es directamente criminal.
Y entre tanto, yo escucho a expertos de aquí y de allá y no se acaban de poner de acuerdo en qué pasó con la autorización de la UME, porque mientras se sigue en grado 2... la autonomía en principio es la que está al frente. Se sabe que el gobierno central en cualquier momento puede tomar la decisión de subir a grado 3 y tomar el mando, pero como no se tomó, hay gente que dice no, ahí es verdad que al señor de la UME, que no tiene culpa de nada, que está ahí con sus hombres esperando, se le tenía que dar la autorización, porque si no, claro, es que es un señor que está moviendo tropas por el territorio nacional y hay algún zumbado por ahí que le puede acusar incluso de algún golpe de Estado o algo. Y hay gente que dice no, hombre, no, está clarísimo, según la ley se puede interpretar que no hacía orden, no hacía falta esa orden explícita porque ya se había dado orden a la UME de actuar en Utiel el primer día. Seguimos sin aclarar esto y es muy grave, sobre todo por lo que pueda pasar en el futuro en un caso parecido.
Y porque yo creo que ninguna autonomía, me da igual el signo político de quien la gobierne, es de verdad capaz de hacer frente sola a una tragedia de estas características. Claro. Es que,
pero
eso
para
es
está el
evidente.
Estado, vamos a ver, aparte claro. Que para el presidente del gobierno de un país nada le puede ser ajeno, es decir, que no puede decir, no, los 215-20 muertos de Valencia no tienen nada que ver conmigo. Pero señor Sánchez, ¿de dónde ha salido usted? Es que es la comprobación una vez más, bueno, es la evidencia una vez más de que tenemos probablemente el peor presidente de la historia. Lo que pasa es que la democracia tiene estas cosas, que es que permite que probablemente una persona insolvente llegue a ser presidente del gobierno. Lo decía Zapatero, aquello que dijo, cualquiera puede llegar a ser presidente. Bueno, cualquier ciudadano, no, en realidad no debería ser así, pero está siendo así, porque el nivel de exigencia hoy en la democracia española es muy baja en... Claro, solo hay que ver cuando tú analizas la trayectoria profesional de Pedro Sánchez, te das cuenta que es un hombre que no tenía ninguna experiencia en ningún campo. que simplemente había sido un aparatchi del partido y que había ido siempre, curiosamente, de reserva. Llegó a concejal de Madrid porque era el reserva de un titular que se marchó. Lo mismo le ocurrió en el Congreso de los Diputados. Y al final la democracia permite que un personaje como esto llegue a gobernar. Por eso son tan importantes los contrapesos, por eso es tan importante el Poder Judicial, tener un constitucional en condiciones no como el que tenemos ahora, y tener un ambiente de libertad en los medios de comunicación no como el que tenemos ahora, que tan pronto discrepas, eres acosado, te llaman pseudomedio, te llaman fascista, te descalifican, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia de muy baja calidad. Y una democracia de muy baja calidad da un presidente como Sánchez.
Y luego ahí yo creo que también tenemos que pensar que el estado de las autonomías se le han visto un poco las costuras. Es decir,
tus paisanos de Esquerra y de Junts tampoco se han mostrado muy solidarios.
No,
uno hablando de la República Valenciana y otro enzarzado en el 1 de octubre.
Sí, pero sin hacer nada. ¿Eh? Exactamente, sin hacer nada. Y por eso digo que yo creo que, mira, cuando aquí tuvimos el golpe independentista al presidente entonces Rajoy, que yo creo que lo hizo bien, pero lo hizo muy bien, de hecho. Pero le costó aplicar el 155, porque claro, esto es una autonomía, intervenir en una autonomía, imagínate, tal. Ahora, pues lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento en que un gobierno eficaz es de cercanía, todo esto de acuerdo, pero tiene que haber un momento en que el Estado tenga muy claras, como pasa en los Estados Unidos, los momentos en que puede intervenir y debe intervenir y tiene que responsabilizarse de estas situaciones. Yo no digo que hay que acabar con las autonomías, no digo que hay que recortar las competencias, pero sí delimitar muy claramente aquellos casos en que la cosa depasa completamente el sentido autonómico, y entonces somos una nación, somos un Estado, y como tal tenemos que resolver estos problemas.
Todo porque ha quedado la sensación de que el Estado autonómico al final acaba siendo una coartada para que no quede claro.
Hombre,
a quién se puede...
El bulto,
claro,
es que para escurrir el bulto, a ninguna administración le gusta tener muertos en sus espaldas, ni gestionar catástrofes así, es un marrón.
En los textos legales, en las leyes, está muy claro quién tiene... Es decir, claro que esto era una emergencia nacional y tenía que intervenir el gobierno central. Vuelvo a poner el ejemplo del Prestige. El gobierno autonómico era del Partido Popular, gobernado por Fraga.
Y además el
gobierno central era del Partido Popular. Y el gobierno central dijo, esto es nuestro, emergencia nacional.
No, y
nuestro.
Además se está tergiversando con una mentira. Que el gobierno decrete la emergencia nacional no significa que no se tenga que coordinar con la Generalitat Valenciana.
Claro.
No significa que quite a toda la Generalitat y a los mandos. O sea, significa que él coge el mando, lo adopta, pero no significa que solamente el gobierno central actúe.
Que se deje de lado a la Comunidad Valenciana, Ángela, que es lo que decía Sánchez. Yo no puedo faltarle respeto a la Comunidad Valenciana y dejarla orillada.
Ángela, que los textos legales dejan muy claro cómo son las intervenciones y cómo tiene que ser. La Ley de Protección Civil, en su artículo 15, dice claramente lo que es emergencia 1, emergencia 2, emergencia 3, quién tiene que intervenir en cada caso, cómo tiene que unirse la UME, la Unión Militar de Emergencia, etcétera. Todo está bastante arreglado. Otra cosa es que no lo apliquemos.
Bueno, pues si os parece, os quedáis después de las 9 para seguir hablando de Estados Unidos y de Donald Trump con un invitado muy, muy interesante. Pero antes, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
Pues el plan, Sergio, buenos días, es seguir con el ritmo y ponernos verdes.
¿Verdes? Esto suena un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, menos mal que ya nos conocemos, Pilar, y sé que me vas a contar algo sobre sostenibilidad.
Claro que sí, Sergio. Las emisiones de bonos verdes se han reactivado a nivel mundial. Concretamente en España se han cuadruplicado en el primer trimestre de este año. Y nos vamos a fijar en CaixaBank, que se ha convertido en uno de los líderes ASG en Europa. CaixaBank, Sergio, ha publicado sus informes sobre el impacto de sus emisiones verdes y sociales en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y concluyen que han evitado más de 3 millones de toneladas de CO2 a través de estos bonos verdes. Gracias a los bonos sociales, Sergio, CaixaBank ha podido destinar 1.548 millones de euros a préstamos para familias destinados a cubrir necesidades básicas como vivienda, transporte, educación y atención sanitaria.
Una entidad que asume la responsabilidad de impulsar una economía positiva para el bienestar de las personas. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.